Saludamos desde el Teatro Isabel la Católica de Granada, que está a rebosar de amigos granadinos, bueno, y de otros lugares que habrán venido a echar la mañana con nosotros. Este es un edificio muy, muy peculiar. Es un teatro que está insertado en un bloque de viviendas. Es un teatro a, como se dice, a la italiana, inspirado en los teatros italianos del siglo XVII, ¿no? Con vestíbulo, patio de butacas, escenario, todo ese. Y aquí en este escenario estamos Jorge Bustos y dos invitados de categoría, don Francisco Rodríguez, presidente de la Diputación de Granada, y la alcaldesa de la ciudad, Marifran Carazo, para los que pido un aplauso enloquecido. ¿Qué tal, alcaldesa? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Pues buenos días, muy contenta de tenerte aquí, Carlos.
Eso es, sí, es que ya se presenta la Diputación, como a todo.
Muy bien, muy bien.
Muy bien, ¿no? Bueno, la última vez que nos vimos aquí fue en la Exaltación de la Saeta, este año, en plena cuaresma, de la que luego llegó una magnífica Semana Santa. Bueno, Granada. Granada quiere ser capital europea de la cultura del año 27, 28, 26, 25...
31.
Pues largo, o sea, vamos, que lo llevan ustedes, eso se... veo que van trabajándolo, ¿eh? ¿Qué significa eso para Granada?
Bueno, es una convocatoria que hacen las instituciones europeas, uh-huh. Y es, por tanto, que cada año le corresponde a dos países de la Unión Europea. A España le correspondió en 2015, que fue San Sebastián la capital, y vuelve a corresponderle el tener la ocasión de designar a la ciudad española, que será junto a Malta, en 2031. Esos tiempos los marca Europa y hay que prepararse, porque hay que diseñar pues lo que supone pues todo un camino que ya estamos aprovechando, Carlos, uh-huh. Que ya está aprovechando el conjunto de la ciudad, un camino pues basado en la ilusión, en la ambición de tener aún más protagonismo desde el punto de vista cultural nuestra ciudad, que la cultura también nos ayude, bueno, pues a diseñar esa nueva Granada en base pues a la cultura como palanca para transformar nuestra ciudad, para hacerla crecer. Es la percha para colgar otros muchos proyectos y desde luego que bueno, que con ese tiempo pues tenemos que ir diseñando ese camino como
lo estamos
haciendo.
¿Y eso me dice usted que lo decide el Gobierno de España o quién lo decide?
Las instituciones europeas, la Unión Europea, el Parlamento Europeo.
Es la que
Europea.
Decide pues Granada o Retuerta del Badalao, lo que sea.
Sí, exacto, de las ciudades de Malta y de España que se presenten, que concurran para ese año.
No. Bueno, han diseñado un plan para que Granada esté perfectamente preparada para ese momento.
Tenemos hasta el 28 de diciembre, que son los plazos que nos marcan, para justificar la candidatura. Desde el punto de vista, bueno, pues de lo que supone para Granada, lo que va a suponer, el legado que va a dejar, la planificación, la programación que vamos a llevar. A partir de ahí, un año después, será en enero del 27, cuando se decida qué ciudad española pues va a ser la capital europea en 2031, a la vista de seguir preparando pues con antelación todo ese año tan importante y su impacto. Pero Carlos, más allá del camino, que también lo estamos disfrutando, ¿no? Y ya existe pues una unión en la propia ciudad muy importante, que esto ya es un éxito en los momentos en los que corren, el que tengamos un proyecto entre manos y en marcha que nos una y nos conecte a todos, pues desde luego que ya es un éxito. A partir de ahí, bueno, pues estamos recorriendo el camino, consiguiendo también nuevos equipamientos culturales para la ciudad, fortalecer la programación que ya disponemos. Hemos celebrado en el mes de septiembre, esto te va a gustar, Carlos, la primera Bienal de Flamenco Granada, uh-huh. A pesar de ser cuna de flamenco, con el primer festival, el Cante Jondo, con nuestra zambra en el Sacromonte, no tenía Bienal de Flamenco como tal. Bueno, pues hemos conseguido organizar y con enorme éxito en septiembre esa primera Bienal. Y esas de las cuestiones que está haciendo que la ilusión que estamos viviendo la ciudad en torno a la candidatura pues haya propiciado el que entre todos fortalezcamos nuestra programación, los equipamientos, sumar iniciativa privada que también nos está ayudando para conseguir en este camino, bueno, pues el protagonismo de Granada, el liderazgo en el conjunto de Andalucía y poder sumar también desde Granada a nuestro país.
¿Qué es el plan Alhambra? Porque la Alhambra que yo no sé, me parece que es el monumento más visitado en, no sé si en Europa o en España, desde luego en Andalucía particularmente. La Alhambra está muy organizado, cobra una entrada, bueno, tampoco onerosa, pero bueno, que se hace cajita. ¿Con eso qué se hace?
Bueno, pues el Plan Alhambra es un plan que aprobamos, que aprobó el gobierno andaluz en su primer mandato, que se hizo, bueno, pues en ese momento, en un momento de dificultad, en plena pandemia, porque existía un compromiso de su presidente, de Juanma, con la ciudad de Granada, de que el principal monumento de nuestra ciudad pues aportase también a la ciudad, aportase a la recuperación, a la rehabilitación de su amplio patrimonio, especialmente al que decimos que es el hermano pobre, pero que también es patrimonio de la humanidad, que es el Albaicín. Por tanto, en ese momento, pues de todos los remanentes de los que disponía nuestro principal monumento, en efecto, el más visitado de España y en el top del mundo, pues abrimos esa caja y diseñamos con casi 18 millones de euros numerosos proyectos de la mano de otras instituciones, también del Ayuntamiento de la ciudad, para rehabilitar patrimonio. Un primer plan Alhambra que ya está casi finalizado con esfuerzo y que ha supuesto pues desde retirar cableado en el Albaicín, mejorar sus fuentes ornamentales, mejorar su luminaria, por poner algunos ejemplos, y otros proyectos de más importancia. Y ya estamos preparando el segundo plan Alhambra. Yo creo que esto era, bueno, pues una ilusión de la ciudad, una expectación de la ciudad, el que su principal monumento participase del día a día y también invirtiera en la propia ciudad. Luego esto ya está conseguido y preparando pues un segundo plan para seguir revirtiendo, que también va a contribuir desde luego a ese empuje, ¿no?, de la Granada, que es cultural, patrimonial, que también desde luego con el plan Alhambra pues nos ayuda a conseguir el objetivo.
Y la provincia, don Francis, ¿La provincia de Granada pelea contra la despoblación o es un problema que no les afecta gravemente?
Bueno, no nos afecta como en otras provincias de España, pero sí es cierto que es un problema en los últimos años. Granada es la provincia de Andalucía con más municipios, con 174, donde conviven, aparte de la capital, un montón de municipios en la metropolitana que están creciendo continuamente, y hay otras comarcas como la de la Alpujarra o la comarca de Guadix y Baza, que sí es cierto que tienen pueblos pequeñitos, casi todos de menos de 1.000 habitantes, donde cada día vive menos gente, y al final es todo efecto cadena. Vive menos gente, se prestan menos servicios privados, como puedan ser el supermercado, la peluquería, y al final la Diputación está trabajando precisamente en tener un plan que permita que se presten esos servicios que hagan que la gente quiera volver a vivir en sus pueblos o irse a vivir a estos pueblos.
Ya. Ustedes han puesto en marcha, ayer me contaban, la adquisición del castillo de la Calahorra. Esto era de los Infantados, ¿no?
Sí, así es, sí, la familia Arteaga.
Exactamente, la familia Arteaga. ¿Qué se hace luego con todo ello?
Bueno, la verdad es que fue un sueño, yo siempre digo que fue un sueño, porque el principal castillo renacentista de España está en Granada, está en la Calahorra, un pueblo de 800 habitantes de la comarca de Guadix, que está en manos privadas. Y la verdad es que nos planteamos hablar con la familia y llegamos a un acuerdo de compra, se ha comprado. Es cierto que necesita una inversión importante para ponerlo en valor, pero la Diputación lo ha abierto de forma inmediata, es decir, que las salas que son visitables están siendo visitadas y ha supuesto un revulsivo para el municipio y la comarca, ya que cada fin de semana estamos abriendo por ahora, solo viernes y domingo, estamos garantizando 2.000 visitantes a un pueblo de 800, por lo que han abierto negocios nuevos, los restaurantes están prácticamente llenos continuamente y ha supuesto nuestro objetivo, que el objetivo de la Diputación de Granada. La Diputación de Granada tiene muy claro, Carlos, que las administraciones públicas no crean empleo. Quien crea empleo son los emprendedores, son los empresarios. Y si nosotros conseguimos llevar la gente, en este caso, a visitar el patrimonio, la iniciativa privada va a funcionar y se van a instalar empresas. E instalar empresas es crear empleo y es garantizar que la gente viva en sus pueblos. Y la verdad que esta idea no ha ido muy bien, la gente está muy contenta y nosotros creo que hemos hecho también una buena compra, una buena adquisición para la Diputación Provincial de Granada.
En Santa Fe, los Reyes Católicos y Cristóbal Colón firmaron un documento en 1492 que la verdad cambió el mundo, ¿no? Sí. Tal como lo conocíamos. Por el que se ve que ahora hay que pedir perdón. Bueno, y por más cosas, todos los días pidiendo perdón, aquí se va agotador. Bueno, creo que quieren ustedes hacer en Santa Fe un museo de Cristóbal Colón.
Sí, bueno, nosotros tenemos muy claro, y aprovecho para felicitar a Juan Cobo, el alcalde de Santa Fe, que después de 44 años ha habido un cambio de gobierno en Santa Fe y creemos muy claro que no se ha puesto en valor la realidad histórica, cultural y patrimonial de Santa Fe. Y por eso estamos realizando diferentes encuentros del alcalde con, por ejemplo, estamos reuniéndonos con la Diputación de Huelva para buscar un vínculo entre Palos y Santa Fe. Estamos también hablando con el Ayuntamiento de Cangas de Onís para intentar buscar un puente entre don Pelayo, primer rey de la actual España, y los Reyes Católicos, el puente desde Covadonga hasta Granada, y estamos trabajando en adquirir un inmueble para que Cristóbal Colón tenga un espacio en Santa Fe, que creemos muy importante para poner en valor sobre todo la primera globalización o el inicio de la cultura que tenemos en estos días que se desarrolla en Granada y Santa Fe.
¿Qué tal están llegando los trenes a Granada?
Bueno, mira, por aquí se ríen en el público, Carlos. Bueno, yo creo que esa es una asignatura pendiente de la ciudad, desde luego. Pactamos, cerramos a tres bandas con el Gobierno del Estado, con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento la integración del ferrocarril en nuestra ciudad, que ese es un proyecto histórico, necesario, y que también va a preparar la llegada del ferrocarril a nuestra ciudad. Pero desde luego, en tanto se pone en marcha, ¿no?, esa fuerte inversión, que estamos hoy mismo, tenemos una nueva mesa de reunión, la mesa técnica para avanzar en el proyecto, desde luego que lo que es urgente es resolver las conexiones de nuestra ciudad. Solicitamos desde hace tiempo conexiones directas para cortar el tiempo, pero desde luego que al mismo tiempo pues es absolutamente esencial esa puntualidad en las conexiones. Yo creo que eso es necesario en todo el conjunto del país, también en Granada, pero lo venimos reclamando. Bueno, conexiones directas, acortar tiempos y desde luego que lleguen a tiempo esos trenes.
Pero al menos tienen ustedes, pero ya si le hablamos los de Almería, ya directamente nos despeñamos por un abismo, por un acantilado, porque Granada era el punto en donde la gente de Almería venía a coger el tren, luego para subir hacia arriba. Ahora desde Almería para ir a, por ejemplo, a Barcelona, te tienes que ir a Linares, esperar una hora, que viene otro desde Málaga y entonces te subes a ese y llegas. Bueno, en fin, es una aventura. Y el ferrocarril en Granada ha pasado también sus penurias. Bueno, la provincia, una provincia hermosa y maravillosa, una ciudad única, incomparable, histórica, que tanto representa como es Granada, y un público como ustedes, que son de lo más educado del mundo y de lo más madrugador del mundo, por cierto, cosa que les agradecemos, y que ahora van a despedir con un fuerte aplauso a la alcaldesa y al presidente de la Diputación.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a los dos, gracias a los dos. Y suerte con todo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos esta mañana, Jorge?